Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos con mucho gusto para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de este día. Estamos en este miércoles 5 de octubre. Hoy vamos a darle continuación a este momento histórico que se vivió ayer, 4 de octubre, allá en la población coca indígena de Mezcala, acá en Jalisco, en el proceso de restitución de las 10 hectáreas que habían sido despojadas hace más de 23 años por un empresario. 23 años de lucha, de resistencia en defensa de ese territorio. Les vamos a compartir varios asuntos. Por una parte, pues detalles de algunas declaraciones de los propios habitantes allá de Mezcala de cómo se sienten en este momento histórico. Y también vamos a tener en unos minutos un contacto telefónico con Rocío Moreno, concejala, ha sido comunera también y defensora de esta comunidad de Mezcala a lo largo de todos estos años, para comenzar con ella, de cómo se vive este momento, los pendientes que hay y qué se va a hacer también pues con esas tierras que han sido recuperadas finalmente, que estaban a manos de ese empresario invasor. También vamos a hablar de otros asuntos, por supuesto hablando de defensa del territorio. También hay un comunicado que emitió el Congreso Nacional Indígena a propósito del próximo 12 de octubre, lo llaman un día de la resistencia y la dignidad indígena. Tiene que ver este comunicado obviamente con otros focos o puntos de lucha comunal, de lucha indígena en contra de procesos de despojo, en contra de megaproyectos impuestos por gobiernos y en contra también de la imposición de lógicas capitalistas en estos territorios. También tenemos información que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas. Ahorita le vamos a compartir la tercera parte del trabajo especial que viene publicando nuestra compañera Fátima Aguilar sobre cómo están viviendo las familias en Jalisco el proceso de búsqueda de un desaparecido, y sobre todo son las enormes inconformidades que hay con la actuación de las autoridades en esta materia. Lamentablemente, hablando de personas desaparecidas, fue asesinada la madre de una mujer, una joven que se encuentra desaparecida. Esto fue en Puebla. Fue asesinada Esmeralda Gallardo mientras buscaba a su hija. Hay posicionamientos de diferentes colectivos y organismos internacionales en reclamo al Estado mexicano por la desprotección a Esmeralda, pero también a muchísimas otras madres buscadoras. También les vamos a poner al día con respecto al escándalo por el espionaje de parte del ejército a periodistas y a defensores de los derechos humanos. Algunas declaraciones del presidente López Obrador ordenando que se dé a conocer todo lo que hay relacionado con el malware llamado Pegasus, que es el que utilizó el ejército. También posicionamientos de organizaciones defensoras de la libertad de expresión en reclamo al gobierno. Y finalmente, la propia Secretaría de la Defensa Nacional admite que sí utilizó ese sistema de espionaje, pero dice que fue hasta el año 2013, descartando las denuncias recientes. Por otra parte, esto ocurre en el marco del proceso de militarización, y finalmente les vamos a contar que el Senado lamentablemente aprobó mantener al ejército realizando labores de seguridad pública hasta el año 2028. Es parte del menú, tenemos mucha más información en esta tarde, pero este es el resumen. Antes de continuar con los detalles, queremos invitarlos a que ustedes participen también en este ejercicio de comunicación. Nos pueden compartir todos sus comentarios, denuncias, críticas, sugerencias, invitaciones. Todo es bienvenido en nuestras cuentas de redes sociales, son @cosapublica2 en Twitter, cosapublica2.0 en Facebook. Por supuesto, le damos una cordial bienvenida a las personas que nos están acompañando en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de FM, y también una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan desde otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto, un saludo cordial a las personas que suelen acompañarnos desde latitudes más lejanas, esto a través de las posibilidades de las plataformas digitales. Recordamos que ese espacio también lo estamos difundiendo en formato video en este momento, en vivo, a través de las plataformas de Facebook Live y de Twitter. Y también nos puede escuchar en la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx. Gracias a Emanuel Candelas, que nos está apoyando en los controles técnicos esta tarde. Por supuesto, gracias también a Alejandro Coronado, él nos apoya con la producción de este espacio. Y también está aquí al pendiente del teléfono que tenemos en la cabina. Si usted quiere llamarnos y compartirnos alguna opinión, sugerencia, denuncia, lo que sea, es bienvenido. Recuerde que el número es el 33 31 34 22 22. Las extensiones son 12801, 12802 y 12803. Incluso si quiere enviarnos un mensaje de texto de audio vía WhatsApp, lo puede hacer al número 33 20 53 69 75. Bien, vamos a partir con la información que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas, en particular el reclamo que hay, porque como si no fuera suficiente desconocer el paradero de un ser querido, las autoridades en Jalisco caen ante el desinterés y en los sobornos por hacer lo que por ley debería ser su obligación. Es esta tercera parte del trabajo especial que viene presentando Fátima Aguilar, llamado Familias. Familias sin vida, es sobre los familiares de personas desaparecidas. Viene haciendo un desglose, estas últimas las primeras partes que nos presentó y que escuchamos de ayer, sobre los pendientes que hay en la aplicación de las tres leyes que emanaron a partir de la promulgación de la ley especial en personas desaparecidas, y hay una serie de pendientes todavía, pero los reclamos se suman de parte de las familias. Vamos a escuchar el trabajo.
Familia sin vida, secuelas de una desaparición. Parte 3. Me dejan en visto y no tengo respuesta.
Como no hay un acta de defunción como tal, pues no tengo derecho a pensión y mis hijos quedan desprotegidos. Yo también trabajaba, pero al momento que pasa esto, pues te tienes que mover. Yo saco a mis hijos del estado por seguridad, porque se lo llevaron afuera de mi domicilio, y pues me tengo que mover de casa y empezar de ceros.
Pese a la urgencia de las familias por obtener una declaración de ausencia por desaparición y que todo el proceso sea gratuito, hoy está muy lejos de cumplirse de acuerdo a los testimonios recabados.
Uno de esos casos es el de Blanca Valencia, esposa de Raudel Sandoval, un policía de Guadalajara desaparecido el 3 de enero de 2020. El de Mari, mamá de Adriana Valdés, desaparecida el 10 de agosto de 2020. O el de Teresa Hernández, mamá de José Julián Barba, desaparecido el 25 de enero de 2018.
Una declaración de ausencia por desaparición la puede solicitar un familiar, la o el cónyuge, quien funja como representante legal de la persona desaparecida, un abogado acreditado por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas o la Procuraduría de la Niñez.
Se puede utilizar si se requiere acceder a las cuentas bancarias de quien ha desaparecido, a su pensión, seguros de vida, seguro social, para suspender deudas o créditos o no perder viviendas, disolver el matrimonio, registrar a sus hijos y expedir pasaportes del menor, entre otros.
Mari solicitó la declaración de ausencia en Jalisco desde noviembre de 2020, pues requiere suspender el crédito de la casa de Adriana con el Infonavit, también para continuar con el trámite de su jubilación por accidente de trabajo, pues a su cargo están los cuatro hijos de la joven de 32 años, y no fue sino hasta junio de 2021 cuando el proceso inició y aún hoy sigue sin sentencia.
Adriana es originaria de Torreón, Coahuila, y durante la pandemia perdió su empleo. Llegó a Guadalajara para trabajar y aquí desapareció. Su mamá se encuentra allá, con una casa prácticamente desmantelada para costear la manutención de sus nietos, con varias enfermedades diagnosticadas a raíz de la desaparición y a punto de perder la casa de su hija.
La sala, el comedor, vendí la lavadora, pues en sí ya vendí casi todos los muebles, nada más les tengo una camita individual. No sé si con la presunción de desaparición pueda lograr así arreglarlo, y está eso más que nada. Claro. Y lo de la casa, lo de Infonavit, que usted sabe que a veces no se sienten el corazón y llegan y te sacan, y a dónde voy a dar con mis niños a la calle yo sola, sin trabajo, y yo no sé si mañana es cierto y no quiero que mis hijos queden desamparados. Yo les dejé como 10 hojas en blanco firmadas que para los edictos, que ya pasé apenas hace como 2 meses, me habla ese licenciado que era el que se iba a encargar, que no le comunicase a los 15 días. Le he estado marcando, le mando WhatsApp porque ese mismo número lo utilizan todos los del CEA, no me contestan y no obtengo respuesta.
Devoto de la Virgen de Guadalupe, de San Judas Tadeo, el consentido de su abuela e hijo único, así como el sustento de sus dos hijos y su mamá, así es José Julián Barba. Teresa Hernández conserva en un altar con su fotografía las imágenes religiosas a las que se encomendaba todos los días. A él lo sacaron de un departamento en la colonia El Sauz, junto con otra persona, y desde entonces su familia no sabe nada de él.
Su madre inició el trámite hace 3 años porque necesita el seguro social para sus nietos, pero desde entonces solo han sido promesas de que ya casi saldrá la sentencia. Incluso, asesores jurídicos de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en esta administración le llegaron a solicitar dinero para publicar los edictos.
Le dije, no entiendo por qué me está pidiendo dinero cuando ya fue aprobada la ley de declaración de ausencia para que a nosotros como madres, como víctimas, no se nos cobre ni un peso. Le dije, no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué me está pidiendo dinero? Dice, bueno, es que mire, sí, dijo, ya fue aprobada, dijo, y sí, es obvio que no se les cobra ni un peso, es gratuito totalmente. Le digo, entonces, y ya me dice, pero es que era para que se agilicen más rápido los trámites.
Solo este año, 4 veces le han asegurado que su trámite está por concluir. La última, en julio, cuando le pidieron esperar 15 días para llamarla e informarle, sin que eso suceda aún. Mientras tanto, a Teresa le toca costear gastos médicos de sus nietos y los de ella, pues la comisión solo la apoyó con medicamentos cuando recién desapareció José Julián.
Y a Raudel Sandoval, un grupo armado se lo llevó de su domicilio hace 2 años. Y tras la publicación de la ley de declaración de ausencia, Blanca hizo su solicitud, pues se le requiere para reclamar su pensión como servidor público. ¿Por qué es urgente este trámite para su esposa y cómo le ayudaría a cobrar la pensión de Raudel?
Pues a no tronarte los dedos cada que tus hijos se enferman y no sabes a dónde llevarlos. Eso, y pues para poder buscar completamente, porque pues te tienes que hacer espacios y en ocasiones se me fue, está muy lleno y no alcanzas a entrar a búsqueda porque tienes que regresar, porque tienes que irte a trabajar, porque tienes que ir a las actividades con tus hijos.
¿Qué se necesita para una ley funcional? ¿Qué otros ajustes se requieren para realmente aligerar la carga a las familias que ya deben lidiar con otras omisiones e irregularidades en las investigaciones, así como con la desesperación de no saber nada de sus seres queridos? No se pierda mañana la parte final de este trabajo especial.
Muy buen niño, muy buena persona, muy, muy servicial, muy, muy granjeador, muy trabajador, muy responsable, sobre todo muy al pendiente de sus hijos. La verdad, o sea, de mi mamá se ponía mala y, mamá, ¿qué ocupa mi agua? Ocupa un medicamento o algo, y ahorita le pido a mi patrón, agua, ¿cómo está? ¿Qué ocupa? Venía y se la llevaba a pasear y así, o sea, la verdad, muy buen niño. Y la verdad, como dice mi mamá, yo estoy muerta en vida, porque pues es mi único hijo, imagínate. Yo quisiera volverme paloma para volar y a ver dónde lo veo, dónde lo encuentro.
Investigación especial de Fátima Aguilar, UDGTV, Canal 44.
Familia sin vida, secuelas de una desaparición.
Ese es el trabajo de Fátima Aguilar. La tercera parte es extraordinaria y mañana le vamos a compartir otros detalles. Que por cierto, muchos de esos reclamos que hemos venido escuchando de parte de los familiares de personas desaparecidas vienen incluidos en un comunicado que emitió también el Consejo Estatal Ciudadano, el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda acá de Jalisco. Es un comunicado que emitió el día de hoy a propósito de varias exigencias que están planteando autoridades como la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y también a el Instituto Jalisco de Ciencias Forenses y a la propia Comisión de Búsqueda. Hay una parte del comunicado que sea interesante porque aborda, digamos, los reclamos por la falta de acompañamiento de parte de las autoridades hacia los colectivos que hacen búsquedas en el campo aquí en Jalisco. Y por cierto, ahí están recordando en este comunicado que en este país, lamentablemente, dicen, buscar a tu ser querido te puede costar la vida. Este consejo se suma a la indignación y a la exigencia de que las autoridades del gobierno de Puebla investiguen y sancionen el asesinato de Esmeralda Gallardo, quien es la madre buscadora de su hija, Betsabé Alvarado Gallardo, quien está desaparecida desde el 13 de enero del 2021. Su asesinato también es responsabilidad del Estado, que ocurrió el día de ayer. Pero bueno, el comunicado es bastante amplio y trae unas demandas muy puntuales. Antes de continuar, quiero saludar con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Me quedaba con las palabras. Quisiera ser paloma para volar y buscarte la desesperación de las madres. Y también se vuelve a repetir este suceso tan terrible de que las personas buscadoras corren este riesgo incluso del asesinato. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Familia sin vida, secuelas de una desaparición.
¿Qué tal? Volvemos a Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y vamos a línea telefónica para saludar con muchísimo gusto a Rocío Moreno. Rocío Moreno es una de las integrantes de la comunidad de Mezcala de la Asunción, que ayer vivió y festejó un día histórico. Fue la recuperación de las tierras invadidas desde hace 23 años por un empresario tapatío. Y bueno, se vivió con júbilo este suceso y queremos conversar con ella sobre este hecho histórico para la comunidad de Mezcala de la Asunción. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Rocío, por tomar esta llamada. ¿Qué significó este día de ayer? Finalmente, después de un larguísimo proceso de resistencia de la comunidad, que implicó un larguísimo y tortuoso proceso legal, lucha, una lucha social, movilizaciones, enfrentar criminalización, intentos de división de la comunidad. Vivieron muchísimos acontecimientos a lo largo de estos 23 años, pero finalmente ayer pudieron regresar a ese territorio, ese espacio tan importante que es esta porción del Cerro del Pandillo que fue invadida por este empresario.
Sí, Rubén, fue un día muy importante para la comunidad. Desafortunadamente muchos comuneros que iniciaron incluso esta recuperación de tierras desde 1999, pues no subieron el día de ayer, no estuvieron, ¿verdad? Algunos están fuera del pueblo, otros han fallecido, porque ha sido un juicio que le apostó un pueblo entero a recuperar ese predio, porque en realidad lo que se hizo ayer con esta toma de tierras es reafirmar esta como acuerdo colectivo que se ha tenido por cientos de años, que es mantener las tierras comunales, las tierras para un pueblo, y que en ese pueblo, en esas tierras pueda existir la cultura, ¿verdad?, que permite y nos diferencia de otras comunidades. Entonces fue un día muy importante, fue un paso fundamental para poder iniciar con lo que sigue, hay muchos retos, mucho trabajo, mucha organización que debe de haber ahora más en la comunidad para lograr al fin a darle un uso colectivo. Pero yo quisiera como hacer un poquito énfasis, Rubén, sobre lo absurdo que son estos juicios de recuperación de tierras. Creo que Mezcala siempre intentó posicionar este tema como un tema nacional. Nosotros esperamos que Mezcala pueda sembrar un precedente para que el Estado mexicano atienda de una mejor manera este tipo de invasiones. Nosotros estamos muy contentos, pero no podemos dejar de decir que vivimos un juicio totalmente injusto. Nuestro pueblo ha estado ahí por más de 500 años y nosotros fuimos los que tuvimos que iniciar y llevar un juicio en tribunales agrarios, y esta persona que nos transgredió totalmente, invadió, que pues estaba rompiendo con las leyes del Estado mexicano y de nuestra comunidad, él nunca tuvo que hacer ningún esfuerzo. Fue un pueblo que tuvo que quejarse, esperar 20 años, ¿no? Llevar pruebas al Estado mexicano de que Mezcala es el dueño de esas tierras. Exacto. Y entonces, después de todo eso, se le restituyen estas tierras. Eso creo yo que no podemos dejarlo de lado. Sí es un triunfo el que tuvimos nosotros, pero no tenemos que estar en un país donde los pueblos siempre somos los criminales. ¿Por qué somos nosotros los criminales? ¿Por qué somos los que nos tenemos que defender? ¿Por qué somos los que tenemos que hacer una lucha por defender algo que es nuestro, ¿no? Nosotros desde hace años decíamos, para que la gente nos entendiera qué significaba esta invasión, que imaginaran que llegan a su casa y en su casa, en el patio o en la sala, ¿verdad?, está una persona ajena con una casa de campaña y dice que es de él, ¿no? Entonces, eso fue lo que a nosotros nos pasó, ¿verdad? Un extraño, una persona que no tenía nada que ver con nuestro territorio, se metió, se instaló, se construyó una casa, cercó, mantuvo a gente armada cuidándolo, resguardándolo, y nos quitó ese uso colectivo que nosotros teníamos. Entonces, exacto, por eso creo que sí festejamos, y por supuesto que estamos muy contentos, pero no podemos asumir que todo este proceso solamente es un triunfo, ¿no? Nosotros decimos que el triunfo vendrá cuando estén ahí los primeros estudiantes, cuando se estén dando clases en este espacio que queremos que tenga pues un uso colectivo, un uso dedicado para el conocimiento, para los jóvenes.
Se piensa dedicarlo a una universidad, pero antes quisiera volver sobre esto que subrayas, que me parece muy importante, Rocío, cómo el sistema de justicia que ofrece el Estado mexicano es totalmente absurdo. Les pide, más bien ustedes, que tengan que probar que son los legítimos dueños, que son los poseedores de ese territorio que han habitado ahí de manera ancestral, y no se investiga al invasor. O sea, este es el sistema tan absurdo, ¿no?, del sistema de justicia mexicano.
Es un sistema tan absurdo, es una persona, un rico, porque así hay que decirlo, un rico que abusa totalmente de su poder económico para comprar autoridades frente a más de 7,000 habitantes, o sea, una persona, un sujeto colectivo que lo están violentando. Vale más el dinero y el poder de una persona que los derechos históricos, ¿verdad?, de 7,000 habitantes. Más de 7,000 habitantes, eso es lo que nosotros no podemos dejar de pasar, ¿no? Creo que Mezcala pudiera servir como ejemplo, ¿no?, de que el sistema del Estado mexicano no funciona. Y si ellos se atreven a decir que funciona, pues funciona de una manera totalmente desigual.
Sin lugar a dudas.
Es un sistema totalmente que orilla a los pueblos a que desistan, a que se rindan, ¿no? A criminalizarlos incluso, y creo que eso es muy violento.
En el camino, Rocío, fue muy tortuoso esta parte legal, pero también lamentablemente hubo, pues, de parte, ya no solo del invasor, me parece que también claramente en colusión con entidades de gobierno, un intento de criminalización, de represión en contra de algunos integrantes de la comunidad, de quienes encabezaban esta lucha. Tú misma fuiste lamentablemente detenida y encarcelada en el 2011 por estar al frente de esta lucha. Pero hay otro aspecto que también, digamos, los intentos de penetrar en la comunidad, de quedarse ahí, este tipo, el invasor, logró pues comprar a algunas personas, y es decir, se sembró la división de la comunidad. ¿Se ha superado este riesgo?
Así es. No solamente, por eso les digo que son 20 años, ojalá solamente fuera esperar 20 años, ¿verdad? Uh-huh. Pero está lleno de golpes hacia todo lo que tenga que ver con la organización comunitaria. Y bueno, esta persona sembró mucha división, obviamente porque había gente que empleaba él como sus trabajadores. Y bueno, el discurso era que los que estábamos tratando o trabajando por la recuperación de las tierras, pues éramos, no queríamos que llegara el progreso, ¿no? Porque no había trabajo. Entonces esto causó división en la comunidad, que bueno, obviamente no han desaparecido mágicamente. Nosotros creemos y le apostamos a que el uso que se le dé a este espacio, que es un proyecto totalmente comunal, comunitario, ¿no?, para beneficiar a todos los jóvenes de la comunidad, pueda volver otra vez a terminar con esas divisiones que sembró este hombre, que sembró el dinero, ¿no? Que en realidad, pues eso es lo que estaba en juego. Y es una tristeza, pues, que me parece, pues, que en nuestro país sigamos pisando, ¿no?, la cárcel, personas que estamos tratando de defender derechos colectivos, defender o alzar la voz. Ahorita todavía está pendiente la resolución de 10 compañeros que fueron acusados por daños a las cosas, por este empresario. En el mes de marzo de este año se volvieron a activar las órdenes de aprehensión, pero pues rápidamente actuaron los abogados, ¿no?, que están llevando la parte penal, porque nosotros, es lo que les digo, es lo absurdo, ¿verdad? Claro. Nosotros somos los que hemos pisado la cárcel. Nosotros somos los que hemos sido castigados por el Estado mexicano, cuando lo único que hemos hecho es defender lo nuestro y hacerlo, además, todo por la vía legal, ¿no? Sí. O sea, no hemos hecho absolutamente nada que violente sus reglas de ellos. Entonces, eso creo yo que tiene que terminar. No podemos estar en un país donde se dice que es democrático cuando existen estas prácticas tan violentas a todos los ciudadanos,
¿no? Así es.
Hola, Rocío, te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte, esa me parece que es indigno, digamos indignante, que todavía estén esos 10 procesos judiciales en marcha contra pues comuneros que estaban defendiendo la tierra. Solo quería, pues, si no recordabas, esto me ocurrió en el año 2011, me parece que fue en el proceso justo de la lucha de resistencia, cuando la propia comunidad retiró esa infraestructura hidráulica que colocó el invasor sobre las tierras invadidas, que además estaba pues despojándoles del agua al resto del territorio. A partir de ahí vino esa criminalización que sigue vigente entonces 11 años después, Rocío.
Así es, ya son 11 años después y ellos todavía siguen cargando con este proceso penal, que nos parece totalmente indignante, ¿verdad? Cuando nosotros nos paramos en el juzgado penal de Ocotlán, ellos ni siquiera tienen la capacidad para poder tratar un tema de sobre una comunidad indígena, ¿no? Porque los compañeros...
Perdimos comunicación con Rocío Moreno, estamos en esta entrevista telefónica, falló, vamos al corte. En este momento vamos a aprovechar que tenemos un corte también pendiente y volvemos solo prácticamente ya para despedir la entrevista con Rocío Moreno, integrante de la comunidad de Mezcala de la Asunción, que ayer le fueron restituidas casi 10 hectáreas invadidas por este empresario tapatío Guillermo Moreno Ibarra, y que ayer finalmente pudieron recuperarlas, y también pues incluida la finca en la que él construyó ahí en el Cerro del Pandillo, una de las zonas más privilegiadas de vista de todo el lago de Chapala. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y solo para finalmente agradecerle y darle despedida a Rocío Moreno, integrante de la comunidad de Mezcala de la Asunción, que ayer vivió un día histórico con esta restitución de tierras, pero en este proceso tan, tan complejo. Rocío, volvemos contigo.
Sí, disculpe, muchas gracias. Como les comentaba, pues lo indignante de todo esto pues es de que aún estamos cargando con consecuencias de este abuso de poder por este empresario. Por eso el día de ayer fue un día muy importante para nosotros, pero sabemos que aún falta muchísimo, ¿no? Tenemos todavía que solucionar la absolución completa de los 10 compañeros que siguen todavía con este escenario, ¿verdad?, en su contra de manera penal. Y luego está también las autoridades de Semarnat, que tendrán que actuar por el daño que hizo a toda la área boscosa de nuestra comunidad. Y finalmente, el gran proyecto por el que estamos trabajando por tantos años, ¿no?, el poder hacer real la construcción de esta universidad, que bueno, el espacio destinado para ese proyecto es justo las tierras que se recuperaron el día de ayer.
¿En qué consiste este proyecto, Rocío? Este intento de que destinar esta finca y este predio de ahí en el Pandillo, en el Cerro del Pandillo, para destinarlo para una universidad.
Y desde hace ya varios años hemos estado varios miembros de la comunidad trabajando en toda la cuestión de la educación, de la historia, de la identidad de nuestro pueblo. Y bueno, cada vez nos iba orillando más a la implementación o al trabajo ya directo con nuestros jóvenes. Veíamos que muchos de los que salían fuera de la comunidad a estudiar regresaban con ideas totalmente distintas, ¿no?, a las que se necesitan en un espacio como Mezcala. Me refiero, por ejemplo, que llegaban jóvenes que a lo mejor estudiaban administración de empresas, ¿no?, y querían jalar una empresa multinacional en Mezcala, y bueno, esto chocaba, ¿verdad?, porque tendría que modificarse el uso de la tierra, entrar otro tipo de escenarios para el pueblo. Y veíamos pues cada vez más necesario el reeducarnos entre nosotros mismos y decir cuál es el futuro de nuestro pueblo, ¿no? Hay muchísimos proyectos educativos en todo México, proyectos que han visto, comunidades que han visto la necesidad de generar sus propios espacios de educación para poder encaminar a las nuevas generaciones en proyectos realmente de vida, ¿no? Que puedan tener trabajos dignos sin destruir la naturaleza sin explotar a gente, ¿no? Entonces, pues creemos que solo haciéndolo nosotros, ¿no? Podríamos poder acompañar a los jóvenes de nuestro pueblo y de otras comunidades que también están interesados en este proyecto, de comunidades indígenas principalmente, pero también hay algunos pueblos campesinos, ¿no? De campesinas que quieren sumarse a este proyecto, que pues la única intención es tratar de generar trabajos dignos, reflexión crítica al interior de nuestros pueblos. Entonces, ese proyecto se planteó en la Asamblea General de Comuneros y pues ya estábamos en ese tiempo en fechas donde ya teníamos, creo que ya teníamos la primera sentencia, que fue en el 2014, de este juicio de tierra. Y bueno, ahí fue donde se empezó a dar esta sugerencia de que en la zona que se recuperaría, en esta zona que se recuperó el día de ayer, justo ahí se destinara para la construcción de la Universidad de Mezcala.
Rocío, un par de preguntas de mi parte rápidamente. Tiene que ver, una es en cuanto a la situación de seguridad de la comunidad. Ayer pues estuvieron acompañados en este proceso por la Guardia Nacional, pero en este momento, digamos, a partir de ahora, ¿cómo se siente en cuanto a la seguridad de la comunidad después de estos años de represión, de hostigamiento, de ataques? Y también la otra pregunta es que está todavía pendiente que la restitución también de otro predio que esta persona, este empresario invadió. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué expectativa hay?
Sí, el sobre la seguridad, pues eso es lo que está a punto la comunidad de lanzar un escrito donde pida pues el respeto, ¿verdad? Y la seguridad para las personas que están ahí en la comunidad, que están haciendo grupos para poder resguardar este espacio. La próxima semana los comisionados van a hacer comisiones semanales, los comisionados que les toque estar resguardando el lugar van a estar también trabajando porque vamos a levantar ese espacio. Este invasor ya al momento que supo que tenía que desalojar su espacio, incluso el día de ayer todavía lo hacían algunos de sus trabajadores, pues desmontaron lo más que pudieron, destruyeron también algunas partes de la del edificio que construyó este hombre. Y bueno, pues la comunidad va a restaurarlo para irlo encaminando pues a lo que va a ser destinado, ¿no? Entonces, estas comisiones van a estar ahí, vamos a pedir pues ayuda de las brigadas de observación para que estén en mayor vigilancia, ¿verdad? Que no corra en riesgo la seguridad, la integridad de todas las personas que pues están quedándose a resguardar el sitio. Y sobre lo otro que pregunto, Jesús, es justo lo que te digo, donde va a actuar la Semarnat. Sí. No es un litigio agrario como fue lo que se recuperó el día de ayer. En esta otra parte, que es la zona, es un llano, ¿no? Donde ahí desvió estos cauces de los arroyos que hay en la comunidad para hacer una pequeña represa y poder subir esa agua a la finca que tiene invadida, es donde pues deforestó y modificó estos cauces de agua, ¿no? Me da risa porque me parece increíble que una persona pueda hacer este tipo de cosas sin importar, ¿verdad? El daño que hace al ambiente y a los pobladores. Pero ahí quién va a actuar, Jesús, es la Semarnat. Entonces estamos en espera también de ese otro espacio que se vaya a clausurar y empezar con las sanciones que tendrán que salir.
Finalmente, Rocío Moreno, te quería pedir una reflexión de lo que implica esta lección, de lo que deja Mezcal. Es muy tortuoso, es muy desgastante en algún sentido, deja muchos daños a la comunidad. Sin embargo, de todas maneras, probablemente la lección más importante es que la resistencia puede frenar estos despojos que padecen la mayoría de las comunidades indígenas. ¿Crees que en este sentido lo que ayer se vivió fue una lección en términos de lo que puede lograr las resistencias?
Nosotros creemos que va a ser todo un proceso de aprendizaje, de enseñanza al interior de la comunidad y también hacia afuera de Mezcala. Creemos que desde hace muchos años hemos estado formando parte del Congreso Nacional Indígena y creemos, al igual que todos los pueblos que se reúnen en ese espacio de articulación y de reflexión, pues es apostarle a resguardar la vida, a posicionarla en el centro, ¿no?, de la organización de todos nosotros, y esperemos que eso llegue ese mensaje, ¿no?, al interior de nuestro pueblo y hacia afuera, ¿no?, que si algo vale la pena luchar y resistir, es pues justo para poder tener la libertad de vivir, libertad de tener un espacio seguro, ¿no?, un espacio donde podamos construir la vida, ¿no?, a nuestra forma, a nuestras formas, y junto con todo, en el caso pues de nosotros, la identidad y la historia pues que nos acompaña y nos respalda. Y eso es la apuesta, Rubén, o sea, la apuesta de todo, de toda esta movilización es recuperar la autonomía, recuperar la vida que tiene que seguir reinando pues en nuestra comunidad, y esperemos pues que ese sea el mensaje, ¿verdad? Te digo, no solamente hacia afuera, sino al interior de nuestro pueblo.
Así es. Así es. Muchísimas gracias, Rocío Moreno, por atender esta llamada y compartir con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias y enhorabuena por esta restitución de tierras, por esta victoria que lograron. Rocío Moreno, una de las integrantes de la comunidad de Mezcala de la Asunción, pues que ganó más visibilidad y justo por ello también pagó un alto precio, que fue esta maniobra tan ridícula, pero también tan reprobable. Ella fue detenida en septiembre de 2011, recibió una llamada y le dijeron que tenía una entrevista en el diario Milenio. En aquel entonces está ubicado en las instalaciones del Milenio en Calzada del Águila, y en la colonia Moderna, y llega la entrevista, llega a la recepción y dice: no, pues aquí no, parece ser que no, nadie te citó. Y al salir, justo al salir, policías de la Procuraduría General de Justicia del Estado la detienen. Es decir, inventaron esta maniobra para detenerla en ese lugar, y bueno, tuvo que lamentablemente que pasar un día en prisión, y por fortuna la solidaridad de toda la comunidad de Mezcala, otras organizaciones, logró rápidamente denunciar esta burda maniobra de la Procuraduría y salió libre. ¿Pero qué te indica eso? Bueno, además de lo reprobable y lo indignante, que resulta pues que el aparato de Procuración de Justicia tenga que recurrir a estas artimañas para detenerlo, lo que implica que hay detrás, es decir, una posibilidad del invasor de incluso de influir en cómo se desarrolla la justicia, cómo se opera el aparato de justicia, y lo que estamos viendo, que todavía hay ejidatarios,
claro,
comuneros que están padeciendo estas denuncias penales en su contra.
Muy indignante que algunos de esos 10 procesados ya fallecieron a lo largo de este proceso. Eso, vamos a dejar un comunicado que emitió el CEPAT también a propósito de este día histórico para Mezcala, pero no es posible que a lo largo de 23 años también algunas personas que fueron falsamente acusadas y criminalizadas hayan fallecido, pues lamentablemente. Exacto. Si llegara a ver lo que se vivió el día de ayer y es a lo largo de esta semana, esta victoria.
Así es. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 de este miércoles.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Bueno, ya es el último segmento del programa, pero si así lo desea todavía puede marcarnos a la línea telefónica que tenemos aquí en cabina, el 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Evidentemente también nos puede dejar mensajes, compartir información, críticas, comentarios, lo que usted guste, a través de las páginas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos a este tema que tiene que ver con el tema de espionaje, y hay pues muchísima polémica por esta admisión de López Obrador. Dice que no es espionaje, sino que es inteligencia, y eso es algo que ha levantado muchísima polémica, porque se sigue utilizando el programa de espionaje Pegasus, que es prácticamente que si usted está en la mira, en este caso del ejército o de cualquier gobierno, hay que recordar que el gobierno de Jalisco también utiliza esta herramienta tecnológica, penetra en el teléfono y prácticamente el ente que asume el control de este teléfono puede manejar su cámara, su audio, todos sus datos,
contraseñas,
sus contactos, correos, exactamente, prácticamente está a merced de quien utiliza esta tecnología. Bueno, habló el presidente Andrés Manuel López Obrador y él instruyó que se dé a conocer todo lo relacionado con el contrato del software Pegasus que presuntamente usó la Secretaría de la Defensa Nacional para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Pues aseguró que no hay nada oculto, nada malo y nada de qué avergonzarse. En conferencia de prensa mañanera y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que por convicciones, por principio, su gobierno no espía a nadie, y qué caso tiene espiarlos si son previsibles. Esto dijo el informador. Perdón, esto dijo López Obrador en una nota que recoge el diario Informador. Vamos a escuchar lo que habló López Obrador sobre este tema.
¿Ha solicitado información en torno a
esto? También, toda la información, no hay nada que ocultar. Estos de el hackeo, que sería interesante saber, pero sin testerearlos, solo porque hay mucha gente que ayuda y todo termina sabiéndose. Entonces sería importante saber quiénes fueron los que hackearon, pero no para juzgarlos, nada, sino nada más para saber si son los mismos, porque nosotros padecimos, antes de la campaña había un sistema de espionaje en contra nuestra que se llamaba PGLIC, y eran los mismos, Claudio, y metían hasta Krause estaba metido. Estos que se quejan de que se les espía, Moreno, sí, que yo ayer no sabía, pero eso lo tengo hasta en el libro, en el último libro, porque recibía dinero del gobierno de Peña. Pero me dicen animal político, pues no relaciono, ¿no? Pero también aplica para lo que dije con Rafael. Si me dicen Daniel Moreno y Rafael, yo lo que digo, primero, por convicciones, por principios, no espiamos a nadie. Y segundo, ¿qué caso tiene espiarlo si son predecibles? O sea, hagan un análisis de 6 años a la fecha.
Bueno, aparte de lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante esta pregunta que lanzó una colega periodista, y bueno, es un intento de explicación que no termina por, me parece, por convencer a este hecho de él subestima, que dice como, ¿para qué los vamos a espiar si son predecibles? Bueno, se está espiando a colegas, se está espiando a defensores de derechos humanos, como es el caso de Raimundo Ramos, que es el titular o el que encabeza la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que ha sufrido casos gravísimos de violaciones de derechos humanos y también de presión y de acoso. Y bueno, ante esto, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Red 3D, Artículo 19 y Social, TIC, lamentaron la postura del presidente López Obrador respecto a la investigación Ejército Espía realizada por las organizaciones firmantes con apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto en colaboración con los medios Animal Político, Aristegui, Noticias y Proceso.
Dice también, bueno, ya vamos a compartirles un comunicado más con texto. Dice que resulta grave que la SEDENA haya negado la existencia de estos contratos, es decir, de estos sistemas informáticos, a la ciudadanía, así como las instancias de la Fiscalía General y a la Auditoría Superior. La promesa del presidente de que esa información se va a transparentar queda sin sustento, dice, ya que a la fecha el ejército se ha negado a aportarla pública y abiertamente, pese a la misma exigencia presidencial en noviembre del 2019 y en julio también del año pasado.
La respuesta del presidente brindada a la periodista Nayeli Roldán de Animal Político niega hechos que han sido documentados de forma contundente. A la par, pretende deslegitimar y descalificar a Ricardo Rafael, una de las 3 víctimas de espionaje, quien junto a Raimundo Ramos y un periodista de Animal Político fueron infectados con el malware Pegasus durante la presente administración. Condenamos enérgicamente el uso de la tribuna pública para la revictimización de quienes han padecido espionaje por su labor informativa y de defensa de los derechos humanos, y añaden que la labor de Citizen Lab en la documentación sobre vulneraciones a la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos goza de reconocimiento a nivel mundial. El presidente no presenta una sola evidencia científica que refute la intervención de comunicaciones de 2 periodistas y un defensor de derechos humanos durante su gobierno.
Hay otra parte también que dice que es importante. Consideramos extremadamente preocupante que el presidente acepte y legitime la labor de inteligencia, entre comillas, de las Fuerzas Armadas cuando éstas no cuentan con facultades constitucionales y legales para realizar dichas funciones y mucho menos sin control judicial.
Gravísimo lo que está ocurriendo. El presidente López Obrador, quizás uno de sus lemas, casi hasta mantra de su gobierno, es decir, no somos iguales. Uh-huh. Y bueno, resulta que siguen espiando también en este gobierno.
Pues ya con esto ya nos vamos a despedir. Solo le vamos a dejar una nota también. La Secretaría de la Defensa Nacional admite que sí usó este sistema Pegasus, pero dice que hasta el año 2013 en tareas exclusivas de inteligencia del ejército. Ya hay que recordar que ya se había denunciado anteriormente justamente, claro, el mismo sistema, el mismo software, pero se lava las manos ahora. La SEDENA dice que estos casos recientes no existen.
Bueno, ya no alcanzamos a detallarle, pero solo como al principio del programa, el Senado de la República, como ya informó mi compañero Jesús, el Senado aprobó ayer, con 87 votos a favor y 40 en contra, una reforma constitucional respaldada por el presidente López Obrador, que mantiene al ejército mexicano en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Logró el López Obradorismo romper la alianza del PRIAN y logró votos de algunos senadores, tanto del PRI como del PRD, para alcanzar esta mayoría. De tal manera seguimos avanzando en la militarización en este país. Nos vemos hasta mañana. Muchas gracias por acompañarnos.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.